Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Conocer la historia, un programa para hablar de acontecimientos de la historia, de la mano de Tello Mañueco, profesor en esta materia en la Universidad Popular y escritor de varios ensayos sobre temas históricos. Un saludo a nuestra audiencia y un saludo, buenas tardes, Tello Mañueco.
Hola, un placer estar ahí con todos vosotros.
Nuestro profesor de historia. Hoy, Tello, nos vas a hablar del Maqui, de la guerrilla antifranquista, ¿no?
Sí, sí.
Y en este caso, bueno, vamos a decir que este programa, como este tema, como es muy extenso, le vamos a hacer en dos partes. En este programa vamos a hablar del desarrollo y de las distintas etapas de la guerrilla y los principales frentes. Y en un segundo programa hablaremos de la vida de los guerrilleros y de las guerrilleras, que me imagino que también las había, ¿no? Y de la guerrilla del llano. Vamos a empezar por el principio, ¿cuál es el desarrollo y las distintas etapas?
Bueno, para empezar quiero decir que el tema de la guerrilla es un tema bastante desconocido, ¿eh? O sea, todos nosotros siempre hemos oído, bueno, sí, cuando acabó la guerra hubo en algún tiempo en el norte algunos guerrilleros, pero el tema es desconocido, porque no fueron algunos guerrilleros. En la guerrilla hubo implicadas más de 50.000 personas, algunos historiadores hablan hasta de 70.000 y 80.000. No fueron un tiempo, fueron 12 años, incluso del 39 al 51, 52, y todavía quedarán guerrilleros sueltos por ahí. Y además fue un movimiento muy desconocido, ¿eh? O sea, estuvo presente no en el norte solo, estuvo presente en todas las regiones prácticamente de España, y como digo, es un movimiento muy desconocido. A los guerrilleros se les conocía por el nombre, pero también se les conocía a partir de 1944 como maquis. Los maquis son los guerrilleros españoles que habían estado luchando en Francia, los exiliados españoles. Cuando acaba la guerra pasan a Francia y muchos de ellos se enrolan en la guerrilla antinazi en Francia, ¿no? Cuando Francia es liberada empiezan a entrar estos maquis, estos luchadores guerrilleros franceses de origen español, y empiezan a entrar en España, por eso también se les conoce como maquis. De todas formas, el movimiento guerrillero es desconocido o muy desconocido, porque Franco dio orden tácita de que no se tenía que dar noticias de este movimiento. O sea, si había un sabotaje en una línea de tren, es que había descargado el tren. Si se volaba una mina, es que había habido un accidente en la mina. Es más, llegó hasta prohibir que se les llamase guerrilleros o maquis. Siempre se les tenía, tanto el pueblo como la Guardia Civil o en todos los atestados que se hacían, cuando moría alguno de estos era capturado, eran bandoleros. Se tenían que referir a gente a ellos como bandoleros, no como guerrilleros. No obstante, la gente del pueblo les llamaba los huidos o principalmente los del monte. Pero vamos, la cuestión, a lo que quiero decir es que no es un momento desconocido, ¿eh? Es que es un movimiento desconocido y que hubo más de 50.000 personas en el movimiento, ¿eh? ¿Cómo surgen las guerrillas? Surgen ya incluso mientras se desarrolla la Guerra Civil Española. Cuando el general Yagüe, con las primeras columnas de Franco, de moros y de legionarios, toma el 15 de agosto Badajoz y se libera para los sublevados toda Extremadura, ahí ya quedan guerrilleros, gente que se lanza al monte porque queda embolsada. Cuando en 1937, en septiembre, cae Asturias, también en esa zona van a quedar una serie de combatientes que se lanzan a los montes porque no tienen salida. Y empieza a surgir una guerrilla, ¿no? Pero bueno, el movimiento fuerte de la guerrilla surge cuando acaba la Guerra Civil en 1939. los últimos meses de la guerrilla. La guerra civil española acaba de una forma muy precipitada. Hay una sublevación contra el gobierno de Negrín por parte del socialista Besteiro y el general Casado, que son apoyados por la 14 división de Cipriano Mera, el anarquista. Acaban con el gobierno Negrín y entregan, digamos, el gobierno prácticamente a Franco. Eso propicia que mucha gente se quede embolsada y no pueda salir de España, gente que estaba muy comprometida. Y toda esta gente sabía lo que les esperaba, porque ya Franco, en febrero del 39, antes de acabar la guerra, había sacado una ley de responsabilidades políticas en la que se retrotraía hasta 1934 y en la que se iba a juzgar a todos aquellos que habían tenido alguna actividad política contraria a lo que eran sus ideas, ¿no? A las ideas franquistas, ¿no? Por lo tanto, toda esta gente sabía lo que se les esperaba: la cárcel, la tortura, incluso la muerte, ¿no? Y empiezan mucha gente a lanzarse al monte, ¿no? La gente se lanza al monte, como digo, por huir, por autodefensa, y se suele lanzar al monte en las zonas suyas, en las que conocía, cerca de sus pueblos, porque ahí tienen cerca a sus familiares y porque conocen esos montes, ¿eh? Esta primera guerrilla, que surge en muchos sitios de España, es una guerrilla que no está organizada, no tiene ni un fin claro político ni un fin militar. Lo único que tiene prácticamente es un fin de momento de subsistencia. Hay anarquistas, socialistas, comunistas, y lo que hacen principalmente estos grupos es subsistir a base de dar golpes en bares o en tiendas o en casas de fascistas a los que confiscan y quitan alimentos y dinero para subsistir, y también lo que hacen es ajusticiar a algunos matones fascistas que conocían de su zona, ¿no? Todos ellos conocían quién había sido el matón fascista de su pueblo o de la comarca, que había matado a sus amigos, a sus compañeros, y a esos al que pillan le ajustician. Pero no hay mucha actividad, ¿eh?, en esta guerrilla, ¿eh? Es autodefensa y está en el monte. Franco utiliza el ejército para perseguir esta guerrilla, pero el ejército, que acaba de terminar la guerra, pues el soldado de reemplazo, que se ha librado de morir en una guerra, lo que menos tiene es ganas de morir metiéndose en un monte detrás de los guerrilleros. O sea, que el ejército no pone mucho hincapié en perseguir a los guerrilleros. Y Franco en el 42 lo sustituye por la Guardia Civil. Lo que pasa es que en el 42, a finales, Franco, que era entusiasta de Hitler y de Mussolini, aunque no entró de lleno en la Segunda Guerra Mundial, aunque sí que mandó la División Azul a Alemania para apoyar a los alemanes, a finales del 42 se da cuenta que empieza a cambiar el signo de la guerra. En diciembre del 42 y enero del 43, el sexto ejército alemán de von Paulus es aniquilado en Stalingrado. Y después, posteriormente, los alemanes también pierden la batalla de Kursk. El curso de la guerra ya cambia totalmente, y ahora son los aliados los que empiezan a llevar la iniciativa, ¿no? Empieza a cambiar el signo de la guerra. Franco se da cuenta de esto y no quiere, digamos, perseguir con saña a la guerrilla, porque tampoco le interesa, porque si los aliados se enteran que en España hay un movimiento guerrillero fuerte que hace acciones, pues seguramente le apoyen, incluso hasta podrían entrar a liberar España. Entonces Franco, digamos, que da medio órdenes de que no haya mucha actividad en contra de la guerrilla, y la guerrilla tampoco tiene ganas de morir, porque ellos están esperando también que en el 45, cuando acabe la guerra, no sabían qué año iba a acabar, pues entren los aliados a liberarles, ¿no? Esta primera etapa comienza de cierta poca actividad guerrillera y empieza a cambiar en 1944. En 1944 se produce la liberación de Francia, ¿no? Las tropas del general Leclerc, de la división de Leclerc, concretamente la novena compañía, que estaba formada por soldados españoles, son los primeros que entran a liberar París. Las autoridades nazis de París se rinden a milicianos, a soldados españoles que estaban con el general Leclerc, y cuando es liberada Francia, en Francia quedan miles de guerrilleros españoles que han estado luchando contra los nazis. Estos guerrilleros se agruparán en la agrupación guerrillera de españoles, y muchos de ellos, unos 4.000, dirigidos por un jefe del Partido Comunista en Francia, en el exilio francés, un tal Monzón, van a organizar una operación que van a llamar Reconquista, y que dirigirá el teniente coronel López Tovar, que se trata de entrar ellos por la frontera francesa y quieren liberar un territorio, ¿no? Tenían una visión muy muy falsa de lo que era la guerrilla en España. Ellos pensaban, Monzón, este dirigente, pensaban que en cuanto entrasen los guerrilleros a los pueblos, todo el pueblo se iba a levantar otra vez en armas y todos los españoles se iban a levantar contra Franco. Pero la guerra acababa de terminar prácticamente y los españoles estaban completamente amedrentados por el régimen franquista. Entraron más de 4.000 guerrilleros, pero la cuestión es que liberaron una serie de pueblos pequeños. Pero cuando tienen que pasar a zonas más grandes, tenían que pasar el túnel de Vieya, es una zona muy angosta, para llegar a poblaciones más grandes, y ahí les espera Franco con el general Yagüe, mandando más de 10.000 hombres, y ahí les tapona y no les deja pasar. Además coincide esto con que el Partido Comunista, la dirección del Partido Comunista, se entera de esta operación. Los máximos dirigentes estaban en Praga y en Moscú, y ordenan a Santiago Carrillo que venga a España y que ordene la retirada de todos estos guerrilleros, ¿no? Que es lo que se hace. La operación se salda con unos 300 guerrilleros muertos y algunos guardias civiles, pero queda frustrada porque no tenía ningún viso de salir adelante. A partir de entonces, ¿qué hace el Partido Comunista? Organiza la escuela de guerrilleros de Toulouse y con todos estos guerrilleros les empieza a decir que los que quieren pueden reforzar las guerrillas que hay en sus zonas, en sus comarcas en España. Y empieza a infiltrar a guerrilleros, a estos guerrilleros, en sus zonas, unos en Andalucía, otros en Levante, otros en Galicia, para que refuercen a todos los guerrilleros que ya se encuentran en los montes, ¿no? Y les organicen. Y aquí digamos que empieza la segunda etapa del movimiento guerrillero. Esta segunda etapa ya es importante, ¿no? Porque ya se caracteriza porque la guerrilla tiene una organización política y una organización militar. O sea, tiene unos fines claros, ¿no? Políticamente lo que quieren, y así lo hacen en todos sus octavillas, periódicos, tomas de pueblos y demás, es que la gente se levante para o se organice para luchar por la República, por las libertades y la justicia social. Y militarmente ya están bien organizados, ya no son grupos que entre ellos no están organizados, ya están todos organizados, tienen agrupaciones, tienen patrullas, tienen incluso brigadas en algunas zonas, están conectados entre ellos en las zonas, hacen operaciones conjuntas, ya es una guerrilla más importante, ¿no? Además, ya empiezan a hacerse en esta etapa acciones guerrilleras no solo de autodefensa, de coger alimentos y demás, ¿no? Y empiezan a hacerse labores de sabotaje y sobre todo labores de propaganda para crear una red de gente y un pozo que vaya pidiendo a la República que se pueda sublevar en un tiempo futuro por la República. En esta segunda etapa hay dos años muy importantes, el 45 y el 46, ¿no? Son años en los que la guerrilla tiene mucha moral, porque los que estaban aquí en España ven que llegan compañeros y se refuerzan sus organizaciones y llegan armas y demás, y además tienen la esperanza de que los aliados, cuando acabe la guerra, que acabó en el 45, entren a liberar España, ¿no? Porque al fin y al cabo Franco era el único fascista que quedaba en Europa y había sido muy amigo de Mussolini y de Hitler, que le habían hecho ganar la guerra, incluso había ayudado a Hitler con la División Azul, ¿no? Entonces tienen mucha moral los guerrilleros, quieren provocar la entrada de los aliados, y hay dos años en los que se hacen montones de acciones guerrilleras, más de 1.000 de importancia, muchas más menores, pero más de 1.000 de importancia, acciones guerrilleras de importancia, y son años muy, como digo, de mucha actividad. Por el contrario, en estos dos años Franco tiene miedo, y tiene miedo a que si empieza a meter al ejército y a todo contra la guerrilla, provoque que los aliados digan, vamos a ayudar a los guerrilleros españoles, que todavía está el dictador Franco en España, ¿no? Entonces actúa con mucha cautela y no con mucha dureza, digamos, ni utilizando sobre todo el ejército ni grandes movimientos de hombres para luchar contra la guerrilla. Son los años dorados de la guerrilla, ¿no? A partir del 47 cambia la tendencia, ¿no? En el 47 los guerrilleros empiezan a desmoralizarse. Dicen, hemos estado dos años luchando, muchos habían estado luchando en Francia e incluso aquí antes, y ven que los aliados han acabado la guerra y les han olvidado por completo, y ven que su situación es difícil. Entonces empieza un poco la desmoralización en la guerrilla, ¿no? Por el contrario, Franco se da cuenta de que los aliados ya no van a entrar contra él. Si no han actuado contra él, ya no van a actuar. Las cosas se han pacificado en Europa, las dos grandes potencias se han dividido sus áreas de influencia, y él es consciente de que seguramente ya no entran los aliados en España. Entonces empieza a atacar a la guerrilla con todo, ¿no? Empieza a utilizar el ejército, hay zonas en las que se bombardea, se meten infiltrados en la guerrilla, que hacen muchísimo daño, traidores, se crea una escuela antiguerrillera. se dan recompensas por de 1000 pesetas por guerrillero muerto o delatado. Se crean las contrapartidas que hicieron muchísimo daño a la guerrilla. Estas eran guardias civiles que se vestían como los guerrilleros. Entonces se metían en una zona en la que, por ejemplo, estaba Juanín, un guerrillero, y se metían por los montes y encontraban a los pastores o la gente y decían que eran los guerrilleros que venían de Francia y que querían unirse a la partida de Juanín, ¿no? Entonces, claro, algunos, que igual eran enlaces de la guerrilla, pues les confundían y les decían, pues sí, está en tal sitio, está en tal... Y claro, eso propiciaba la caída, podía propiciar la caída de los guerrilleros y la caída de todos los enlaces de la zona, ¿no? Entonces, estas partidas de antiguerrilleros hicieron mucho daño. Pero lo que más daño hizo es que la guerrilla, en los años sobre todo 45-46, había creado una red extensísima de enlaces en todos los pueblos, ¿no? Ahí tenían colaboradores que eran los que les suministraban información, armas, medicinas, o sea, era lo que hacía vivir la guerrilla, ¿no? Entonces, los generales que más persiguieron a los guerrilleros, que son los generales Limia y Pizarro, se dieron cuenta de que si acababan con la guerrilla del llano, con los enlaces, los guerrilleros en el monte eran alimañas muertas. Y entonces empiezan a perseguir a los enlaces con una mayor fiereza, ¿no? Hasta entonces, a los enlaces, cuando empezaban a actuar en una zona, una guerrilla, pues iban a los pueblos de al lado y cogían a los familiares de los guerrilleros que sabían por ahí, o alguno que pensaban que era rojo, les llevaban al cuartel, les pegaban unas palizas soberanas, ¿no? Se le rompían narices, dientes, costillas, y bueno, pues les dejaban, ¿no? Ahora no. Ahora ya se empieza a detener en masa. Cualquiera que se sospeche que puede ser, se le lleva. Y ya no es una paliza que te rompen costillas. Ahora son torturas, se arrancan uñas, se aplican electrodos a las mujeres, aparte de las vejaciones, palizas y arrancar las uñas, como hicieron también. Se las violan en algunos casos. Y claro, la guerrilla del llano, los enlaces, empiezan a no aguantar esto, ¿no? Y se empiezan a desbaratar la guerrilla del llano. Muchos miles son detenidos. La mayoría de ellos, hay que decir que no cantaron y pasaron años en las cárceles. Otros huyen de esas zonas y se van a otras zonas de España donde no les conozcan. Y otros, ya los más comprometidos, y cuando no aguantan las torturas o las violaciones, se van directamente a la guerrilla del monte. Con lo que se empieza a desbaratar la guerrilla del llano, que es la que suministra apoyos logísticos, de información, de medicinas, de armas y de todo tipo a la guerrilla, con lo que la guerrilla queda aislada en el monte, y eso va a ser el principio del fin de la guerrilla. A partir del año 48, las guerrillas, por todas estas razones, se han quedado en menos de la mitad de los hombres que tenían, y encima a la baja, y ya no viene gente tampoco a la guerrilla, ¿no? Es el fin de la guerrilla. Los comunistas, que eran el partido que más apoyó a la guerrilla, se dieron cuenta de ello, pero y vieron que había que retirar a la gente en armas, que con las armas ya no iban a lograr lo que querían, y piensan que lo que hay que hacer es infiltrarse ya en el régimen, en los sindicatos amarillos del régimen, y desde dentro empezar a pudrir el régimen, a atacar el régimen, ¿no? Pero claro, lo que no pensaron bien es, y lo pensaron tarde y mal, es cómo tenían que mandar a retirar a los cientos y cientos de guerrilleros que quedaban en España. En algunas partes era complicado, o sea, porque sacar a un guerrillero de Extremadura pues era difícil. A Portugal no podían ir porque Portugal era fascista, a ver cómo lo hacías, atravesar los Pirineos. Pero hubo otras zonas, como la de Cantabria, la de Huesca o de Optal, que se les podía sacar más fácilmente al estar los Pirineos más cerca, ¿no? Y fueron los que más evacuaron fueron los de estas zonas. Otras zonas no se evacuaron y los guerrilleros, la guerrilla empieza a morir. A partir de 1949 prácticamente solo queda una agrupación fuerte guerrillera, la del Levante y Aragón. Y a partir del 51, incluso la dirección del AGLA ya abandona, de esta guerrilla del Levante y Aragón, abandona España, y ya van a quedar guerrilleros sueltos, muchos de ellos no, porque no pueden salir, y otros porque no quieren salir. Ellos no quieren salir de España y no salen, y va a haber guerrilleros pues que mueren pues como Facerías en el 52, Juanín, el mítico Juanín, que lo matan en el 57, a Kiko Sabaté lo matan en el 60, o al piloto, que lo matan en 1965. Esto es un poco, digamos, el croquis de cómo se desarrollan las distintas etapas de la guerrilla, ¿no? Y cómo, y cómo acaba, por lo que digo, porque a los enlaces se les acaba ahogando, ¿no? Decir simplemente más que La guerrilla estuvo en una primera etapa formada por gente de todas las ideologías. A partir del 45, los que dominan son los comunistas, porque la mayoría de los guerrilleros que vienen de fuera son los comunistas, y es el partido que más apoya a la guerrilla, aunque hubo guerrilleros de todas partes. Y también, si bien hay que reconocer al Partido Comunista esta labor de apoyo a la guerrilla, también hay que censurarle, como incluso hicieron comunistas como Lister o como Modesto en sus memorias, que el Partido Comunista no supo retirar a tiempo a estos guerrilleros y que muchos estuvieron abocados a un final fatal. Esto sería un poco el croquis de cómo se desarrolla la guerrilla desde el 39 al 52 prácticamente. ¿Dónde hubo guerrillas? Como os he dicho, hubo guerrillas prácticamente en toda España, en todas las regiones de España, ¿no? Voy a hacer un recorrido muy rápido porque si no sería muy largo, ¿no? Uno de los frentes más importantes fue el frente de Galicia y León, el cuarto ejército guerrillero de Galicia y León. Esta agrupación guerrillera había estado ya muy, muy bien organizada, incluso en la primera época, de poca actividad, pero a partir del 44 y 45 se empieza a reorganizar muy bien. Tienen su propia emisora, tienen su propio periódico, incluso en algunas zonas están uniformados, actúan en tres frentes, uno de ellos en la zona de León, y tienen a más de 100 hombres en armas continuamente, ¿no? Y una red extensísima de enlaces. A partir del 47-48, sobre todo cuando captura su dirección política, en La Coruña son detenidos Galloso y Seoane, los dirigentes comunistas, que son torturados y a uno le había perdido un ojo y luego incluso les dieron garrote vil. A partir de ahí empieza a caer la guerrilla como en toda España y quedarse prácticamente diezmada hasta que desaparece. Los jefes guerrilleros más importantes de esta zona fueron Girón, que es uno de los guerrilleros más míticos y más queridos por la gente, que actuaba en la zona de León, y en la zona de Galicia estaba Manolito Bello, Foucellas, que murió en el 52, se le dieron garrote vil, y el piloto, que murió en 1965. Otra guerrilla importante fue la de Extremadura. En Extremadura también, como todas, a partir del 45 empieza a tener fuerza, pero van cayendo todos sus jefes, ¿no? Cae el comandante César, el comandante Carlos, cae Durruti, el capitán Veneno, el francés. El único que pervive de todos estos guerrilleros es Chaqueta Larga, es de los pocos que salieron vivos de toda esta guerrilla. En esta guerrilla hubo acciones muy importantes de tomas de pueblos enteros, como Mesa de Libor, en la que las distintas partidas, de 6 u 8 partidas, se juntaban 40 o 50 guerrilleros y tomaban un pueblo, y daban un meeting, repartían propaganda y demás. Tuvo muchas acciones de esas. Muchos de sus caídas se debieron a delatores y a traidores, y también queda diezmada prácticamente a partir del 48. En la zona de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, estuvo el capitán Timoshenko, también en esa zona estaba el capitán Veneno, este era anarquista. Otra de las guerrillas más importantes es la guerrilla andaluza. En Andalucía hubo guerrillas prácticamente en todas las provincias. En Córdoba estaba el comandante Ríos, en Cádiz el comandante Abril, este era anarquista también, y sobre todo la guerrilla más importante de toda Andalucía fue la agrupación guerrillera de Granada y Málaga, que la dirige en sus mejores años el comandante Roberto. Esta guerrilla también tenía su propio periódico, incluso iba uniformada, tenía más de 200 hombres en armas y no quería tener más, y tenía una red de enlace enorme, o sea, era la guerrilla mejor organizada. Llegó a cometer tantos golpes de importancia en los dos años más importantes, en el 45 y 46, que se decretó, que el gobierno franquista decretó el estado de guerra en las provincias de Granada y Málaga. O sea, para que nos demos cuenta de la importancia del movimiento guerrillero. O sea, se tiene que decretar el estado de guerra en dos provincias enteras durante 1 o 2 años, ¿eh? O sea, para que se vea la importancia del movimiento guerrillero. De todas formas, la guerrilla más importante de todas, la mejor organizada, fue el AGLA, la agrupación guerrillera de Levante y Aragón. Esta estaba muy bien organizada, entre otras cosas, porque al pillar al lado de la frontera, por la frontera francesa, entraban montones de guerrilleros del maquis españoles que la nutrían y entraba mucho armamento, ¿no? Esta guerrilla llegó a tener más de 300 hombres en armas, tuvo tres frentes abiertos, el 11, el 17 y el 5, operando en Huesca, en Zaragoza, en Teruel, en Castellón, en Valencia y llegando hasta Cuenca. Tenían su propio periódico, El Guerrillero, del que distribuían más de 7.000 ejemplares. Tenían su escuela propia de guerrilleros, su campamento base central. O sea, fue la guerrilla mejor organizada y la que más duró, que fue la que duró hasta el 59 con cierta organización. Empieza a caer en su importancia, sobre todo también como todas, cuando empiezan a atacar a los enlaces. Y ya en 1949, cuando la mayoría de las guerrillas habían desaparecido, es tomado el campamento base de Santa Cruz de Moya de la guerrilla esta del Águila, de Levante y Aragón. Y a partir de ahí, los dos últimos años de esta guerrilla fue ya de deambular y de supervivencia prácticamente. Los últimos guerrilleros del Águila pasaron a Francia en 1951, dirigidos por su jefe grande, que es uno de los escasísimos guerrilleros, jefes guerrilleros que sobrevivió. Hay también una guerrilla urbana. Hubo una guerrilla urbana en Madrid y en Barcelona. La guerrilla de Madrid, la guerrilla urbana era completamente diferente. Eran grupos de tres o cuatro guerrilleros que lo que hacían generalmente era matar a algún fascista que había sido un asesino y dar golpes económicos para conseguir dinero para propaganda o para ayudar para la organización y hacer organización. En Madrid estuvo su mejor época fue cuando fue dirigida por Cristino García y Vitines, pero estos dos eran maquis que habían venido de Francia, habían luchado en Francia, habían liberado la zona de Albi en Francia, habían tenido mando militar, hasta tal punto que los dos tenían la Legión de Honor de Francia y se les había dado la nacionalidad francesa, eran hombres reconocidos por Francia y hasta con pensión. Pero vinieron a organizar la guerrilla en Madrid y fueron detenidos y fusilados. Protestó hasta Francia. Francia dijo que eran ciudadanos también franceses, que por qué se les detenía, pero no lo lograron evitar su fusilamiento. Y la guerrilla urbana de Barcelona fue principalmente anarquista. Ahí estuvieron Facerías, estuvo Cara Quemada, que fue el último guerrillero muerto, que murió en el 63... Estuvo Quico Sabaté. Quico Sabaté es el más famoso de los guerrilleros de todo Cataluña. Era anarquista, lo mataron en 1960. Todos estos guerrilleros anarquistas de Cataluña, Massana, también otro importante, también murió en un enfrentamiento, estaban conectados principalmente con la CNT en Francia, ¿no? Con la CNT-FAI. Lo que pasa es que al final la CNT se desligó de la mayoría de ellos, no quiso saber nada de ellos porque actuaron un poco a su aire y acabaron desligados. Pero vamos, hasta 1963, que murió, 62, que murió Cara Quemada, también hubo una guerrilla en Barcelona urbana. Y en cuanto a nuestra zona, por no seguir por el resto de España, aquí en la zona que nos tocó algo, en Baruelo y en Cervera, por ahí, empiezan a funcionar las guerrillas de Asturias y Cantabria, ¿no? Los primeros grupos que actúan fueron la Brigada Azaña y la Brigada del Cariñoso, que mucha gente del norte le suena, ¿sabes? A esta Brigada del Cariñoso seguramente formaba parte la partida del Cáscaras. El Cáscaras era una partida de guerrilleros que actuaba por Valle de Santullán, por Baruela, por Baruelo y toda esa zona, por Orbó, Cilla Mayor, toda esa zona, llegaban hasta Aguilar, y hasta que fueron desbaratados. Su jefe, Mariano Ortega, fue detenido y le dieron garrote vil. Y a su hermano, que era enlace del maquis, Brosio Ortega, algunos le conoceréis por Brosio el pintor de los mineros, es un pintor muy reconocido aquí en Palencia y sobre todo en la zona norte, se le llama el pintor de los mineros y de los presos. Este estuvo veintitantos años en las cárceles, preso. Lo metieron, me parece que a los 17 años, muy joven, estuvo por lo menos 22 años en prisión. Las partidas más importantes que operan en nuestra zona de Cantabria y Asturias, aparte de esta del Cariñoso, es la Brigada Malumbres, que también es desbaratada ya a partir del 46, del 43, tiene muchas bajas. Y luego la más importante fue la brigada de Machado. Esa fue la guerrilla más importante y su jefe más carismático fue Machado. A esto le mataron en 1945. Y toda esta guerrilla de Machado llegó a, seguramente en algunas ocasiones, a tocar Cervera, Guardo, todos estos pueblos de mineros del Baruelo, algunas veces se desplazaban mucho las partidas guerrilleras, hacían recorridos de hasta 100 kilómetros y llegaron a tocar toda esta zona del norte de nuestra provincia, ¿no? Pero acabaron desbaratados. El final, después de la muerte de Machado, la brigada la va a dirigir Gildo, y al final los últimos que quedarán serán Juanín, que es el más conocido de los guerrilleros de toda nuestra zona, que sería abatido en 1957 en la curva del Molino, en Vega de Líbana. Así acaba un poco también de forma muy rápida una visión de los frentes guerrilleros más importantes abiertos. Deciros para acabar que, como os he dicho, el próximos días hablaremos de la vida cotidiana o de la importancia de los enlaces, pero para acabar decir que lo que he resaltado al principio, en la guerrilla no fueron cuatro de ellos, hubo más de 50.000 personas implicadas. De hecho, hubo 5.500 bajas de guerrilleros, 2.200 muertos y más de 3.400 heridos o detenidos, y hubo más de 19.400 enlaces detenidos. O sea que entre muertos y detenidos hay casi 26.000 personas, ¿eh? Para que os hagáis una idea de lo que fue el movimiento guerrillero en España. En cuanto a las bajas que ocasionaron ellos, fueron en torno a unos 330 entre guardias civiles y miembros del ejército. Como os comentaba, o como os comentaré el próximo día, no era la misión de ellos, de los guerrilleros, matar guardias civiles. De hecho, en las memorias de todos los guerrilleros te cuentan que tuvieron tiros a guardias civiles a 2 metros y no les mataron, cantidad de veces. Hubo pocas bajas, y sí que hubo más bajas entre los soplones y sobre todo fascistas que habían sido matones durante la guerra, que seguramente eliminaron a más de 500. Esto es un poco lo que fue la guerrilla. Como dice Secundino Serrano, para acabar, que es uno de los mayores estudiosos del movimiento guerrillero, dice que los guerrilleros fueron los últimos luchadores por la libertad en España y por la República, que fueron olvidados por las potencias extranjeras que les dejaron aquí sin amparo, que fueron olvidados por los partidos republicanos españoles, y que el único partido que les había apoyado, que era el Partido Comunista, al final tuvo la torpeza de no sacarles en el momento apropiado y con ello propiciar la muerte de muchos de ellos. Los guerrilleros fueron para el pueblo durante muchos años los luchadores por la libertad, y a otros, la verdad es que el pueblo les veía con una mezcla de admiración y otra de pena, porque sabían las duras condiciones en las que estaban y el fin al que estaban abocados.
Sí, una pregunta solo. Bueno, la mayor parte, ya cuando termina el movimiento maqui, el movimiento guerrillero, la mayor parte fueron detenidos, llevados a cárceles o fusilados, ¿no? Pero ¿quedó alguna persona escondida por los montes o no? Todo acabó, todo el mundo desapareciendo.
Los que quedaron por
o alguno pudo reincorporarse a la vida normal o tal. O
hubo muchos que pudieron salir a Francia, ¿eh? O sea, del Águila salieron, de Levante y Aragón pudieron evacuarse a Francia. Sí. De la zona de Cantabria también salieron guerrilleros, y de otras zonas, pero fueron los menos, Les fue difícil. Primero porque cuando se da la orden de retirada, como digo, tardía por parte del Partido Comunista, ya muchos de ellos, las guerrillas están completamente desbaratadas y no tienen apoyo de los enlaces. Y ya muchos de ellos, desde el 47-48 hasta el 51, caen muchísimos de ellos, ¿no? Y no se propició, como digo, la salida, pero sí salieron muchos. Chaqueta Larga lo vio salir, que fue uno de los jefes guerrilleros de la zona de Extremadura. Salió Grande, el comandante Ríos, también de la zona de Alto Córdoba. Muchos de ellos, incluso jefes de partidas guerrilleras, se libraron. Ahora, la gran mayoría murieron. Concretamente, por ejemplo, en nuestra zona, uno de los guerrilleros que sobrevivió y escribió, se apoya apellidado Roy, escribió una historia y dice que en la guerrilla de Cantabria y Asturias pasaron hubo unos 300 guerrilleros y murieron 184. El resto fueron a parar a las cárceles, detenidos, y otro porcentaje de ellos lograron pasar a Francia, y algunos, incluso los menos conocidos, los que llevaban menos tiempo en la guerrilla, lograron reincorporarse a la vida civil si no eran muy conocidos y no estaban muy fichados, pero los menos.
Bueno, pues muy interesante, Tello, esta lección de historia, también por lo que tú decías al principio, porque es una historia que ha sido silenciada e invisibilizada, ¿no?
Es una parte desconocida de nuestra historia.
Y que no fue una cosa de cuatro.
La gente no sabe, y es un movimiento que duró 12 años, estuvo en toda España, prácticamente en todas las regiones, y hubo implicadas más de 50.000 personas. O sea, no son cuatro guerrilleros por ahí piraos que estaban en el monte.
Y no era una cosa sin importancia.
Exacto.
Pues muchas gracias por esta interesantísima lección de historia, Tello Mañueco. Y un saludo a toda nuestra audiencia. Recordamos escucharnos escuchar todos los programas de Conocer Historia, pero en un siguiente programa hablaremos de una segunda parte del maquis, de la vida cotidiana. Esto ha sido Conocer la Historia, un programa para hablar de acontecimientos de la historia de la mano de Tello Mañueco, profesor en esta materia de la Universidad Popular y escritor de varios ensayos sobre temas históricos. En Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia.